¿Cuántas veces te ha pasado que un cliente te ha pedido algo sencillito, pero cuando empiezas a trabajar van apareciendo detalles y más detalles y se ha convertido el proyecto en algo imposible? Y es que definir los requisitos de un encargo pueden ser como armar un rompecabezas sin el dibujo de la caja. En este episodio vamos a explicar cómo podemos transformar esas vagas ideas iniciales en requisitos claros y bien definidos para que tú seas el que controla el proyecto y no el proyecto el que te controla a ti. Así que escucha este episodio porque hoy vamos a hablar sobre requisitos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 34 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha, y algunas veces trabajo de arquitecto, y otras de delineante, de director de proyectos, y ahora también como consultor de director de procesos en Berlán. Y aún así, siempre disfruto de cada momento. En este podcast te voy a contar mi experiencia sobre algunas cosas que puedes hacer para mejorar los resultados de tus proyectos y de tu negocio. Como te decía, la captación de requisitos va a ser una pieza fundamental para montar un buen proyecto. Y se debe trabajar en ello desde el principio. Pero también hay que estar pendiente de los requisitos ninja, que son aquellos que aparecen durante la marcha del proyecto por sorpresa. Y también hay que estar pendiente de que todos esos requisitos sigan siendo vigentes y tengan sentido en todo el momento del proyecto. Por tanto, saber cómo hacer una buena gestión de requisitos va a ser fundamental para conseguir el éxito del proyecto, como otras muchas cosas de las que hemos estado viendo en otros capítulos y veremos en capítulos posteriores. Pero nadie te dijo que fuera fácil. De hecho, si los proyectos fueran fáciles, pues no haría falta los técnicos. Bueno, para no enrollarnos más, voy a meterme en el tema de hoy. Y como siempre me gusta, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los requisitos? Según la RAE, es una circunstancia o condición necesaria para algo. Pero yo lo veo una definición muy genérica y podemos encontrar una definición más amplia y aplicada a proyectos en el PMBOK, que define requisitos como la condición o la capacidad que debe estar presente en un producto, servicio o resultado para satisfacer una necesidad de negocio. Es decir, es algo que tiene que cumplir el resultado del proyecto que estamos buscando y, por tanto, también es una forma para evaluar el éxito del proyecto. Pero no decíamos que para medir el éxito de los proyectos lo que había que hacer era ver cómo se cumplen los objetivos. ¿Dónde aparecen estos requisitos? Pues, a nivel semántico, siempre tenemos el problema de definir metas, objetivos, requisitos, requerimientos, especificaciones, y todo se parece mucho y muchas veces se usan como sinónimos en distintos contextos. Pero tampoco hace falta que te comas el coco con toda esta historia de las definiciones. Lo que te tiene que quedar más o menos claro es que esos requisitos son las cosas que debe de cumplir los entregables para que se cumplan los objetivos del proyecto del cliente. Van a ser como una especie de características o funcionalidades que van a tener estos entregables. O incluso puede hablarse de requisitos de la forma de cómo hay que construir esos entregables o cómo se van a gestionar esos entregables. En definitiva, los requisitos van a detallar aquello que con los objetivos pues no hemos podido llegar. Par de ejemplos. El objetivo de un proyecto puede ser que un cliente quiera hacerse una vivienda unifamiliar en una parcela concreta con un presupuesto limitado. Los requisitos pueden ser que el cliente quiera que tenga un dormitorio con vestidor, un salón en doble altura o que tenga piscina. Además, el ayuntamiento va a querer que se separe el edificio 3 metros de los linderos, que tenga una edificabilidad máxima de 200 metros cuadrados. La normativa estatal, a su vez, quiere que los muros de la vivienda deban de tener una transmitancia térmica determinada. Y además, nosotros queremos hacer ese modelo o ese trabajo con la herramienta de Archicad. En definitiva, todos estos son requisitos que van a complementar los objetivos iniciales y van a estar orientados todos hacia conseguir el éxito del proyecto. Además, cuando hagamos esta recopilación de todos los requisitos, decidiremos cuáles son los que nos vamos a quedar. Y con esos, pues vamos a montar y definir el alcance del proyecto, que será verdaderamente lo que nos propongamos cumplir. ¿Y estos requisitos de dónde salen? Pues como hemos visto anteriormente, los requisitos van a venir principalmente de los interesados del proyecto, pero también pueden venir condicionados por el contexto social, el entorno donde se realiza el proyecto, u otros condicionantes que habrá que analizar en cada proyecto. Los interesados son todas aquellas personas o grupos de personas que se ven afectadas o se verán afectadas por el proyecto de forma directa o indirecta. En definitiva, mucha gente, por lo que la gestión de requisitos de los distintos interesados es algo crucial para una buena marcha del proyecto. Y quizás debería dedicar un capítulo a hablar sobre los interesados del proyecto y cómo hacer una buena gestión del mismo. Porque a fin de cuentas, de los interesados vamos a sacar los requisitos, pero también vamos a sacar su involucramiento en el proyecto, así como riesgos y oportunidades. Pero la gestión de interesados la vamos a dejar para otro capítulo más adelante. Bueno, de estos interesados que hemos hablado, el primer interesado que nos vamos a encontrar y que con el que vamos a empezar el contacto del proyecto va a ser el cliente. Y de él vamos a obtener muchos requisitos, pues, valiosos que van a definir en qué va a consistir el proyecto. El objetivo es conseguir esta captación de requisitos para garantizar la satisfacción del cliente, que a fin de cuentas que es el que paga la fiesta y hace el encargo para obtener un bien, ya sea una vivienda, un documento, una gestión, y nos paga, pues, para conseguir ese objetivo que desea. Como hemos visto anteriormente, es importante conseguir definir bien los objetivos del proyecto y establecer los mínimos requisitos que garanticen que cumpla estos objetivos. Es decir, el objetivo de tener requisitos no es obtener el mayor número de ellos, sino saber elegir cuáles son los imprescindibles y necesarios para sacar adelante el proyecto cumpliendo los objetivos del cliente. Porque el problema de los requisitos es que es muy fácil caer en la tentación de pedir muchas cosas que incluso pueden llegar a ser contrarias y contraproducentes. En definitiva, que el cliente puede pedir lo que quiera, pero tendremos que elegir aquellos requisitos que verdaderamente sean relevantes y descartar o pasar a un segundo término otros requisitos que, si bueno, si se cumplen, pues bien, pero si no se cumplen, pues no pueden ser estrictamente necesarios, y todos los que sean contraproducentes y todos los que no aporten al proyecto, pues quitarlos para que, pues, no molesten y no se generen falsas expectativas. Es muy típico que un cliente que quiere hacerse una vivienda nos pida que quiera todas las habitaciones grandes, espaciosas, y nosotros, pues, estamos limitados a una situación de una parcela, una normativa, y pues no va a permitir cumplir todos esos requisitos, con lo cual eso hay que limpiarlo. Entre los requisitos que tenemos que captar de los clientes, pues va a ser muy determinante los relativos al producto, es decir, al resultado del proyecto, como el programa de la vivienda o la documentación a presentar. También podemos tener requisitos de tiempos de entrega, costes, pueden ser relativos también temas de forma de pago, procesos de información dentro del proyecto o la gestión de las comunicaciones. Es decir, tenemos que ir indagando esos ámbitos para determinar si esos requisitos son relevantes dentro de nuestro proyecto. Pueden ser características relativas a estos entregables o a la forma de realizar el proyecto. Por ejemplo, determinar que es necesario usar una metodología BIM para la gestión del proyecto, pues puede ser determinante en el enfoque de cómo vamos a hacer ese proyecto. Incluso puede ser relativa al uso posterior del proyecto. Es decir, caso, por ejemplo, de una gestión de un activo de un edificio en el que va a haber que llevar un mantenimiento posterior o va a haber un alquiler de las viviendas, y entonces definir requisitos para esa vida posterior, pues también es relevante y tenerla inicialmente en el proyecto desde el principio. Cada caso, pues, requerirá mayor o menor dedicación a la captación y definición de estos requisitos, y que veremos después cómo se hace esta gestión de una forma eficiente. Otro de los grandes interesados que nos vamos a encontrar a lo largo del proyecto y que nos va a demandar una serie de requisitos es la administración. Aquí nos vamos a encontrar requisitos, pues, normativas, tanto locales, autonómicas, estatales, y también, pues, de aquí salen los requisitos urbanísticos, que muchas veces, pues, chocan con los de los clientes, requisitos relativos a la seguridad de salud, medioambientales, etcétera. También son importantes los requisitos relativos a la obtención de licencia, que aunque no es directamente del producto, pero sí es importante tener claro qué requisito tiene esa administración para obtener la licencia o el pago de tasas, etcétera, para que no se nos paralice el proceso de obtención de las distintas licencias y de la documentación que haya que desarrollar para obtenerla. Otra fuente también de requisitos que también está en todos los proyectos son los requisitos propios, es decir, los requisitos de nuestro estudio, de nuestra empresa, de nuestra organización, que vamos a imponer una serie de condiciones, unos requisitos para el proyecto. Podemos tener una serie de cuestiones que van a ser vinculantes a la forma de hacer el proyecto o al fondo del proyecto. Entre estos puede ser, pues, condiciones de cobro, formas de trabajar, exigencias relativas a la obtención de documentación previa o posibilidad de hacer visitas y determinadas acciones previas al comienzo del proyecto. También seguro que habrá requisitos internos que no afecten a los clientes ni a los otros interesados, que simplemente son relativos a la forma en que nosotros hacemos el trabajo. Por ejemplo, el uso de BIM o determinados protocolos y normas que nosotros queremos seguir. Es decir, nosotros podríamos tener distintos protocolos de actuación en función del tipo de proyecto, y eso va a condicionar, pues, una estructura de desarrollo del proyecto. Bueno, pues todas esas cosas las tenemos que tener controladas. Además de los interesados estos que hemos visto, según cada tipo de proyecto, pues nos podemos encontrar otra serie de interesados que también van a venir con sus propios requisitos, como pueden ser, por ejemplo, los bancos. Estos pueden determinar requisitos de forma de certificación, revisión por terceros del proyecto o determinar requisitos financieros que hay que tener en cuenta y ponerlos por escrito. También podemos encontrar requisitos en la propia constructora, aunque todavía no sepamos quién hará la obra, pero podemos prever ciertos requisitos, por ejemplo, por la forma de construcción, las condiciones del solar o la situación de la obra que puede requerir que tenga que tomar determinadas consideraciones para el corte de calle, por licencia de cuba, ocupación de la vía pública, es decir, que ya podemos ir previendo ciertos requisitos que va a tener el proyecto, que no todos los tenemos que cumplir nosotros, pero los tendrá que cumplir alguien y se deben de poner. Y por último, pues también habrá que tener en cuenta determinados requisitos del entorno o el contexto social donde se desarrolla. Es decir, pues no es lo mismo hacer un proyecto en unos determinados países, los que tienen una serie de culturas, de vacaciones, de ritmos que tienes que tener controlado, o determinadas empresas que tienen un ritmo de funcionamiento, pueden hacer unas paradas en determinadas fechas y en otras no. Pues todos esos requisitos habrá que captarlos y pues ponerlos en el proyecto para, ya digo, tenerlos controlados y diseñar el proyecto que se adecue mejor al cumplimiento de esos requisitos. Bueno, aquí supongo que ya estás asustado de la cantidad de requisitos que están apareciendo y que tú no tienes en cuenta y que ni siquiera gestionas en tus proyectos. Y es que probablemente muchos de los proyectos que hagas pues no necesiten tanta historia y la gestión de requisitos sea más reducida y controlada. En definitiva, el nivel de dedicación a esta gestión de requisitos debe ser proporcional al tipo de incertidumbre del proyecto y la capacidad que tengas de asignar recursos a la dedicación de la gestión de los requisitos. Es decir, no todos los proyectos necesitarán un análisis tan completo, ni todos los proyectos podremos dedicar tanto tiempo a hacer una exhaustiva recopilación de requisitos y gestión de los requisitos. Pero si estás viendo que determinadas cosas que te pasan en los proyectos pues empiezan a fallar y empiezan a tener problemas de no has tenido en cuenta este tema, se nos había olvidado tener esta en consideración, pues sí que deberías de comenzar a usar alguna de las herramientas que te voy a explicar ahora que te van a permitir pues tener cierto control de los requisitos. Y no hay que hacerlo todo de golpe, tener 200, 400 requisitos en todos los proyectos de todos los tipos, sino que tú puedes empezar con una serie pequeña de requisitos tipos que tú vas detectando que debes de controlar y con el tiempo pues ir aumentando y haciendo la gestión más eficiente. En este sentido, te voy a hablar de cómo se hace una buena gestión de requisitos de un proyecto de arquitectura e ingeniería según define el PMBOK, que es el libro, pues el fundamento de la dirección de proyectos y que siempre pues ordena mucho las ideas y es una herramienta más que te puede orientar en tu trabajo. Estos procesos que define el PMBOK son básicamente tres, de los cuales dos de ellos se realizan en la parte de planificación del proyecto y el tercero pues ya durante la ejecución y el control del mismo. Y estos procesos pues son desarrollar el plan de la gestión de los requisitos, la recopilación de requisitos y el control de los requisitos. El primero consiste en elaborar un plan de gestión de requisitos y esto se materializa en pararse a pensar y describir cómo se van a analizar, documentar y gestionar los requisitos del proyecto y del producto. Este documento pues puede ser un documento con mucho más o menos contenido, según hemos visto antes, pero que tiene cosas como, por ejemplo, cómo van a ser planificadas la captación de requisitos, cómo se van a gestionar ese control de requisitos y cómo se van a reportar las actividades asociadas, es decir, cómo hemos planificado esta gestión de requisitos. Además, este documento también debe incluir o puede incluir cómo va a ser la configuración de la gestión de los cambios del proyecto, es decir, cómo vamos a plantear esa gestión de cambios cuando cambien los requisitos, cómo vamos a analizar el impacto que tienen esos cambios de requisitos, cómo será el monitoreo, seguimiento y reporte, así como los niveles de autorización o quién va a aceptar esos requisitos y cómo se van a implantar en el proyecto. También podemos documentar cómo va a ser el proceso de priorización de requisitos, es decir, cuando nos encontremos con requisitos que son incongruentes unos con otros o contraproducentes unos con otros, ¿qué requisito va a ser el que va a tener prioridad sobre los demás? También vamos a documentar qué métricas vamos a usar para medir esos requisitos y después también por último cómo vamos a hacer la estructura de trazabilidad para que tengamos un control del cumplimiento y cómo se están implantando esos requisitos en el proyecto. Para este documento, que es un documento muy teórico, pues yo lo que recomiendo es tener una plantilla de cómo se hace un plan de gestión de requisitos y pensar cómo se van a gastar todos estos requisitos en el estudio a nivel general, por tipos de proyectos o por tipos de clientes o lo que sea. De manera que tengamos como una ficha ya pre-rellena, de manera que cuando comencemos a hacer el proceso de pensar en este proyecto, cómo vamos a hacer la gestión, pues tengamos ya una serie determinada de contenido, una serie de fichas de procesos que usamos habitualmente. Normalmente nos vamos a encontrar que los proyectos son todos muy parecidos y ya podemos hacer una previsión de cómo van a ser esos distintos requisitos. Por ejemplo, por el tipo de cliente, pues, o el tipo de proyecto, pues ya sabemos que necesitamos una serie de normativas y vamos a necesitar una serie de información previa, pues esas cosas las podemos chequear. Por ejemplo, imagínate que tenemos unos proyectos de licencias de apertura en los que tenemos que tomar los datos de un local. Bueno, pues ya podemos hacer una previsión, tener una ficha en la que podemos ir a ver el local y rellenar una serie de campos que nos van a servir para determinar, pues, un montón de información ordenada de todos estos requisitos, de manera que no tengamos que improvisar la toma de datos del local. Bueno, pues esa ficha, pues, se puede diseñar previamente, se mete en el documento y podemos tener, por ejemplo, dos o tres tipos de fichas por si son una nave industrial, un local comercial o una vivienda, por ejemplo. Entonces, esas tres fichas, pues las tenemos en la plantilla. Y ahora cuando nos sentamos a pensar qué plan de gestión de requisitos vamos a seguir, decimos, bueno, pues la captación de requisitos será con la ficha número 3. Eso es lo que se define en el plan de gestión de requisitos. Y que después, cuando se ejecute, se va a tomar la ficha y se va a rellenar. En el caso de que, por ejemplo, el proyecto se vaya a desarrollar en un entorno BIM, pues es importante también conocer los documentos que afectan a esta gestión de requisitos, como son, pues, los requisitos de información de la organización, la información del proyecto, los requisitos de información del activo, los requisitos de intercambio de la información, que son estos documentos que hoy algunas veces que se llaman OIR, PIR, AIR, EIR y tal. Bueno, pues esos son unos documentos que esta metodología, pues, va siguiendo y establece para la gestión de requisitos. Entonces, esos documentos hay que rellenarlos. Nosotros ahora es el momento de decidir si vamos a seguir esta metodología, pues definir que esos documentos que tenemos, pues tener esas plantillas de documentos, definirlas y lo mismo, igual que hemos elegido la ficha 3 para la toma de datos, pues elegiremos de las plantillas que tenemos de esta gestión de estos documentos de requisitos, cuáles vamos a elegir y afinaremos sobre la plantilla las cosas que realmente para este proyecto tengan sentido o no, y lo metemos dentro del documento. En definitiva, en este proceso lo que vamos a definir es cómo vamos a hacer toda esta documentación y cómo se va a planificar y cómo lo vamos a controlar. Por ejemplo, podemos tener un caso en el que tenemos una comunidad de vecinos que tienen unos problemas de filtraciones en el garaje comunitario debido a una mala impermeabilización del patio superior. Este patio, que se usa como jardín y zona de esparcimiento para los vecinos, pues ahora nos van a encargar, aparte de la reparación de las patologías, todo el refuerzo de la estructura y hacer una reforma y modernización de todo el conjunto del parque para adaptarlo a las necesidades actuales. En este proceso, ¿cómo vamos a obtener la información de los interesados? Pues podemos decidir que lo que vamos a diseñar para obtener los requisitos es una encuesta web en la que vamos a realizar una serie de preguntas que vamos a definir y que cada usuario nos indique las necesidades que tienen del edificio, porque algunos, pues, tendrán niños, otros querrán zonas deportivas, pues, temas de aparcamiento. Y entonces, pues, vamos a dar una semana de realización para hacer esta encuesta y después emitiremos un acta con los resultados que obtendremos y que después vamos a darle forma al documento para que lo apruebe la comunidad de propietarios en una junta y nos aprueben esa demanda de requisitos, por ejemplo. Bueno, pues esta planificación de qué se va a hacer, no la acción de las cuentas, sino la planificación de esa documentación que vamos a preparar, es lo que preparamos nosotros cuando elaboramos este plan de gestión de requisitos. Pongamos otro caso en el que vamos a realizar, por ejemplo, un proyecto que depende en parte de una financiación de una subvención europea. Pues vamos a solicitar y analizar documentación de la subvención y hacer un chequeo del cumplimiento de las condiciones del proyecto sobre la misma para garantizar que será financiable y tal. Bueno, pues ese documento, pues, lo preparamos también como el diseño del documento y después ya lo rellenaremos después. O, por ejemplo, en el caso que nos pidan una elaboración de un modelo as-built de un proyecto, pues tendremos que determinar una serie de cuestiones como definir el nivel de detalle de la información, establecer una serie de fichas para chequear por parte del cliente las necesidades reales de la definición del modelo y sus distintas partes y tal. Bueno, pues todas esas fichas que las tendríamos ya en nuestros documentos como plantilla, pues decidimos que esta es la que necesitamos para el proyecto este concreto. Pues eso es lo que se prepara. Y con todo esto, pues tenemos ya un plan de acción de cómo vamos a hacer toda esta recopilación de requisitos, cómo se van después a controlar y cómo se van a rellenar todas estas fichas. Como además tenemos que conseguir evaluar que esos requisitos se cumplen o no, pues tenemos que definir unos requisitos con un nivel de definición suficiente para que sean medibles y testeables, es decir, que se puedan comprobar que se han cumplido. Entonces vamos a tener que definir en este momento, pues cómo se van a definir esos requisitos, cuáles van a ser sus atributos, la forma de medirlos, los criterios de priorización, aceptación, etcétera. Y también se tendrá que tener en cuenta, en caso de que los requisitos varíen por distintas circunstancias o aparezcan nuevos requisitos, cómo se va a hacer esa gestión de los cambios, es decir, cómo van a aparecer nuevos requisitos o cómo van a desaparecer o cómo se van a transformar los requisitos existentes por circunstancias. Bueno, llegado a este punto, tengo que confesar que se me está haciendo largo el capítulo a mí y todavía estamos a mitad del tema. No me imagino lo que tiene que ser para ti la turra que te estoy dando. Así que he decidido cortar en este punto, que ya he terminado la parte del primer proceso, y continuar el próximo capítulo terminando los procesos de recopilar requisitos y del control de los mismos, que seguro te van a gustar más porque son todos procesos de acción. Si te ha gustado el capítulo y te ha aportado alguna cosa que no conocía, ayúdame y comparte el capítulo con otros compañeros para que puedan aprender cómo gestionar mejor sus negocios de arquitectura e ingeniería. Además, te invito a enviarme dudas y consultas y dentro de mis posibilidades te las resolveré. Por último, quiero recordarte que además del podcast, tengo un blog donde hablo sobre estos temas y de vez en cuando saco una newsletter con información que podría interesarte. Para eso es requisito inscribirte en buscandoelproyectoperfecto.com/suscripción y además con esto también podrás tener acceso al canal de Discord. Y sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa. Bueno, ahora que no me escucha mucha gente, te voy a hacer una confesión. A mí, lo de los requisitos siempre me ha recordado al Trivial, por el tema de los quesitos que había que conseguir para ganar la partida. Por lo menos yo le llamaba quesito, a las piececitas estas que había que meter en la ficha. Al final no deja de ser un requisito completarlas para ganar. Bueno, el requisito realmente era contestar bien las preguntas. Lo de las fichas sería como una especie de matriz de trazabilidad de requisitos. Pero es que esa parte todavía no te la he contado. Te la cuento en el próximo capítulo.